Radio AMLO.
Compañero Frijolito, y los invito a escuchar Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica, transmitiendo desde la Ciudad de México.
Radio AMLO.
Hola compañeros, soy Caro y escuchan Radio AMLO. Estamos rompiendo el cerco informativo. Escúchenos las 24 horas del día, los 365 días del año.
Radio AMLO.
Hola amigos, yo soy su camarada el más igual del programa de Madre Morena Tonatzin, que se transmite desde la Casa del Colibrí a través de la frecuencia de Radio AMLO. Los invito a que revisen toda la barra del programa, que está muy chida, y ahí podemos ayudarnos a romper el cerco informativo. No lo olviden, Radio AMLO, a través de Facebook también estamos. Facebook, Diagonal Radio AMLO.
Hola, buenas tardes, soy Juana María Juárez López, soy diputada local por el 539 de la delegación de Xochimilco. Estoy en la Asamblea Legislativa de esta ciudad. Y bueno, hoy nos hemos reunido en este evento. Quiero mandar un saludo a Radio AMLO, darle las gracias de que siempre están con nosotras participando.
Yo soy Radio AMLO, soy Radio AMLO. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú?
Thank you. hijo. Corriendo, buenas tardes, saludos a todos ustedes, bienvenidos, ya estamos en la Cuasi Resistencia. Hoy no pusimos la entrada porque ya tenemos en la línea a mi querido hermano, mi compadrito del alma, a Jorge Moch, columnista de La Jornada, que por cierto, también ya llegó la doctora Corazones, ahí tenemos a Linge Varguitas. Muy buenas tardes a todos. Te decía yo que te mandé el tuit de que andaba yo corriendo porque compadre, estoy entrenando para una carrera que se llama Desafío de Guerreros y son 10 kilómetros con 20 obstáculos y entonces estamos entrenando y acabo de llegar hechísimo la madre y la verdad estoy súper madreado, entonces por eso no había llegado antes y por eso la entrada iba a ser a las 2.
20 obstáculos, ¿de qué tipo? ¿Económicos?
No, eso se los dejo al señor de los pinoles, compadre. Sí. Oye, pues está Jorge Moch, mi querida, te presento a la doctora Corazones, a Irmita de la Cruz, gran luchadora social.
Hola, querido Jorge, qué gusto, aquí te estoy conociendo y también te leemos ahí en el periódico.
Ah, muchas gracias Irma, mucho gusto, qué gusto estar contigo.
Oye, por ahí estuvimos hablando un poco acerca de lo que le ocurrió a Linge Varguitas, entonces no puede estar todo el tiempo con nosotros, nos está escuchando, te está escuchando en este momento, entonces pues también un abrazo, saludos. Inge. Saludos, Inge.
Te manda saludos.
Muchísimas gracias. Oye, pues aprovechando que estás, pues hay muchas cosas que contar. No sé, tu cabeza al cubo de todos los domingos, seguramente has hablado de este mundo trompiano que nos está sucediendo ya.
Que nos está tomando por asalto.
Sí.
Yo creo que, pues sí, estamos viviendo un momento terriblemente histórico, ¿no? Como terriblemente histórico lo atestiguaron quienes vivieron la ascensión de Hitler al poder en 1928 cuando llegó al parlamento alemán, a la Reichstag, Reichstag. Yo creo que pues estamos siendo testigos de algo que puede ser una mera anécdota muy chistosa de humor negro en la historia de la civilización moderna, o el principio de una era pues infernal, de un cuarto Reich, de una cosa parecida así, totalitarista, invasiva, prepotente, como ha demostrado ser Donald Trump. Yo a Trump lo conocía por figura mediática de muchos años, ¿no? Un gringo más rico, un gran explotador de la mujer, un cosificador de señoritas a las que exhibía en las vitrinas de sus programas estos de Miss Universo y Miss Mundo, sí, ese rollo, sí, sí. Un gran especulador de tierras, un hábil especulador de tierras, un hábil especulador de todo lo que se le ponga a la mano, y pero de ninguna manera un personaje con beta social o con inclinaciones verdaderamente filantrópicas, o siquiera interesado genuinamente en la historia de su país. Es un...
Bueno, su país no es Estados Unidos.
Exacto, bueno, su país es el dinero.
Sí, claro, por supuesto.
Su país es el dólar, pero vamos, toda su verborrea electorera pues giraba alrededor de la idea de la nacionalidad, ¿no? Del nacionalismo, del rescate de Estados Unidos como una nación predominante, en fin.
¿El mismo nacionalismo de Peña Nieto?
¿Cómo?
¿El mismo nacionalismo de Peña Nieto?
No, el de Peña Nieto es un remedo trasnochado, como todo lo que surge en Peña Nieto. Peña Nieto es un monigotito de puras reacciones.
Así es.
Nunca lo hemos visto tener iniciativas, siempre reacciona a lo que sucede, reacciona a las críticas, a su propia ineptitud, a sus propias tonterías, o reacciona ante los estímulos externos como Trump, pero no es, pues yo nunca he visto grandes iniciativas de su parte. De hecho, todo el rollo de las reformas estructurales, la venta de las reservas estratégicas, la enajenación de los litorales, pues no son iniciativas de Peña.
Obviamente.
Peña es un títere,
claro,
un grupo de oligarcas que lo dirige a conveniencia, ¿no?
Claro que sí.
Son los que lo pusieron.
Es parte, incluso él solo aplica la parte que le corresponde en su periodo de las reformas, ¿no? Cumple la tarea que ya le asignaron, como dices tú, ¿no? Sí, eso es muy importante. Y fíjate que otra parte que está señalando, por ejemplo, conocí a Trump cuando un programa de Estás Despedido, un programa de que forma dirigentes, pero empresariales igual, comerciantes, pues. O sea, eso es lo que conocemos en el caso de la personalidad de este señor, ¿no?
Así es. Sí, de hecho, pues era un personaje exclusivamente mediático, como te decía, y precisamente por su programa ese que acabas de mencionar, El Aprendiz o The Apprentice, y sus intereses en Fox News, por ejemplo, que siempre lo ha apoyado mucho Fox News, porque pues Fox News representa lo más cutre de la televisión de la ultraderecha norteamericana, ¿no? Ahí está gente como Limbaugh, por ejemplo, Rush Limbaugh, que son un xenófobo, racista, pues igual que Trump, igual que Steve Bannon, el poder detrás del trono ahora en los Estados Unidos, un supremacista, la misma Angela Pelosi lo acusó de supremacista.
Sí.
Entonces, pues no es bonito el panorama, pero decía yo que esto puede ser una anécdota chistosa y de humor negro, de involuntario humor negro, porque creo que hay muchas voces, muchas voces dentro de los Estados Unidos en sectores muy poderosos que pueden resultar una piedra en el zapato al régimen de Trump, que hablan de, pues ya no solamente hablan de que Donald Trump no sea idóneo para dirigir a ese país, hablan incluso de la figura jurídica que existe en los Estados Unidos, en inglés se dice impeachment, que es
eso me huele a beach
a Brasil, ¿no? También el
no impeachment,
impeachment. Ah, okay.
Sí, también sabemos.
Lo sé, carnalito.
¿Para dónde vas, mi
tengo la ligera
pero sí es un son of a bitch, pero no este no era por ahí la onda. El impeachment o impeachment es una figura jurídica que tienen los Estados Unidos, incluso creo que está consagrada en su constitución por sus padres fundadores, como les dicen ellos, y precisamente era un dispositivo jurídico, un instrumento jurídico para evitar los abusos del poder. Y los abusos del poder que está cometiendo Trump, yo creo que se le van a revertir dentro de la misma lógica de la jurisprudencia estadounidense, porque, por ejemplo, hay leyes muy claras en Estados Unidos acerca de cómo se debe conducir un presidente cuando tiene negocios propios, por ejemplo. Está estrictamente prohibido, hay una ley, no me acuerdo, ahorita se me fue el nombre, desgraciadamente, pero tiene hasta un nombre así famosito, tiene el nombre creo que del autor de la ley. Hay una ley muy clara que estipula de manera específica, concreta, que ningún presidente puede impulsar sus propios negocios, no puede favorecer inversiones a sus empresas estando en el cargo, ni puede, pues, de alguna manera poner en riesgo la estabilidad financiera de nadie, ningún competidor ni nadie, aprovechándose de su cargo. Y eso es exactamente lo que está haciendo ahorita Trump, por ejemplo, con la ropa, con la línea de ropa de Twitter y Ivanka, que ya se embroncó con hija tuvo un problema a principios, me parece que el año pasado, con una tienda departamental muy grande que hay allá en Estados Unidos que se llama Nordstrom. Y Nordstrom decidió retirar de su catálogo, digámoslo así, la línea de ropa de Ivanka Trump. Y entonces Trump, a tuitazos, porque está gobernando a tuitazos, le pegó un tuitazo a Nordstrom diciendo que habían maltratado a su hija Ivanka, que la trataban de manera poco justa, que eran injustos con ella, básicamente dijo, y esto inmediatamente, y Trump lo sabía perfectamente bien, causó que las acciones de Nordstrom en la bolsa de valores se fueran para abajo. Me imagino que cuando las acciones de Nordstrom se fueron para abajo, el señor Trump hizo su jeta, su mueca, esa de satisfacción que hace que esa sonrisa avanzando. Muy cínica,
sí,
que hace.
Sí, parece el pinche chamuco ese cabrón.
Sí, para demostrar que él podía, ¿no? Sí, pero sí. No contaba con que otras dos tiendas departamentales, una de ellas más grande que Nordstrom, que es Marshalls, y otra, también se me olvidó el nombre ahorita, perdónenme, pero son dos.
Has de hablar de La Lagunilla.
¿Perdón?
Has de hablar de La Lagunilla o de Tepito, carnal.
No, son cosas de allá, de los gringos, pero son cadenas grandes y los intereses económicos son muy fuertes en este caso. Y ya dos tiendas le tumbaron del catálogo también toda la línea de ropa de Ivanka Trump en castigo o en represalia o en respuesta a la actitud claro, que tomó Trump con Nordstrom. Y esto es a lo que me refiero es que estos son como pequeños trenecitos, ¿no?, que van empujando uno a otro y se van creando aludes o avalanchas de menosprecio público para Trump. Sí. Y este menosprecio público que ahora ya está en parte de los empresarios, incluso algunos de los que lo habían apoyado desde un principio, ya hay gente que lo duda, ya hay republicanos que están diciendo, oye, la regamos.
Sí. Maribel Silvestre nos dice que es Marshall y Ross.
Exacto, Ross es la otra cadena. Y por ejemplo, mira, hay un detalle interesante. Trump tiene o dice tener un amigo cubano, desde luego de La Gusanera de Miami, un señor que creo que se llama Jorge Cabrera, pero no me crean mucho el dato, que se supone que es un empresario amigo de Trump, de los pocos empresarios latinos que lo han apoyado. Pues ese cuate que sí lo había apoyado, que es un anticastrista de estos recalcitrantes durísimos de Miami, pues ya se le echó para atrás. O sea, ya dijo, Trump no va a durar, mi querido amigo Trump no va a durar en el puesto, y además sus ideas son absurdas, el muro es una soberana tontería, y eso lo dijo uno de sus más cercanos, gente como los republicanos, como Ted Cruz, como todos estos que estuvieron muy activos en la campaña y que de pronto le están dando la espalda. Y tienes personeros suyos como esta mujer Calloway, que es nefasta, es una vocera que se pelea con CNN y se pelea con todo el que le critica a Trump.
Sí.
Que ya salió a decirle a la gente: compre la ropa de Ivanka Trump. Eso está prohibido por la ley allá.
Claro, oye, porque es una funcionaria. Pero fíjate que un dato, Jorge, que recién acabamos de leer es que las ventas de Nordstrom, de la tienda, empiezan a subir como una medida también de la población para apoyar a esta tienda que está siendo maltratada por Trump, ¿no? Eso es muy interesante, ¿sí? Y la otra noticia que me parece que tiene relación con lo que tú vas diciendo es que hoy salen ya las notas de que ya se echan para atrás y que ahora sí dicen que van a respetar una sola China. ¿Te acuerdas cómo fue otra de las cosas que a tuitazos estuvo manejando Trump? Y hoy sale ya que ya se pusieron de acuerdo que van a respetar una sola China, ¿verdad? Porque pues con quién se están enfrentando también, ¿no?
Lo que pasa es que Trump ha demostrado una y otra vez que así es como actúa. Uh-huh. La palabra en inglés me cae muy gorda. Es un abusivo, lo que ahora le decimos bully. Es un tipo muy abusivo. Hasta en su corpulencia se ve abusivo, ¿no? Es el típico güey que te habla y se te echa encima y te escupe al hablar y lo empujas, ¿no? Hasta para atrás está mal, ¿no? Pero bueno, pues con Peña, pues qué esperanzas que eso fuera a pasar, ¿no? Pues es tan poquita cosa. Pero sí, tienes mucha razón. Lo que pasa es que Trump es así. Trump en realidad es cobardón.
Obviamente.
Sí, claro. Cuando le responden,
claro,
se echa para atrás, se repliega.
Imagínate, amenazó a China desde el primer momento, ¿no?
Amenazó a China y amenazó a Rusia.
Sí, así es.
con los rusos ha jugado un papel muy extraño ahí, porque como de amigos, pues la esposa finalmente ha tenido esposas, bueno, ucranianas, bielorrusas, sí, georgianas, no sé, pero le gustan las mujeres de esa región del mundo.
Sí, sí, sí.
Entonces, no sé si por eso se siente como cuate de Putin, pero Putin es un hecho, ¿eh?
Claro, oye, claro. Nada, que entrando en chisme, dicen que odia a los mexicanos, que porque su esposa, una de sus, creo la primera, bueno, la mamá de esta, Ivanka, se metió con un mexicano, tú.
Ah, ya,
eso dice, no, eso dice.
Ah,
por eso nos odia.
Yo supe ese chisme. Me parece que es un cotilleo nomás. Sí supe que hay quien dice que lo que pasa es que su hija Ivanka es hija de un mexicano.
¿Eh?
Porque la primera mujer, no me acuerdo cómo se llamaba la señora.
No,
pero
también
era un nombre así parecido, ¿no?
Sí, 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 es muy parecido.
Ivana Trump.
Ivana sí. Trump, ¿verdad?
Sí, claro.
Sí, sí. Ivana Trump, sí.
Sí. Bueno, dicen que le puso un cuerno con un lanchero. O sea,
es que como lo lanché, como bien todo, madre, pues. La tenemos larga, larga, larga.
Y abusadillo.
Y abusadillo desde chiquillo, pues.
Bueno, ese es el chisme, pero lo que sí es cierto es que le fue mal en un negocio, ¿no? En Baja California.
Sí.
Y además se dice por ahí, no me consta nada, pero se dice, y no me extrañaría porque es el nuevo botín en México, que anda atrás de 26 predios en la zona de la península de Yucatán, creo que por Tulum.
Sí.
Y entonces está presionando para chingarse 26 predios, para, pues, me imagino que para otro campo de golf, algunas porquerías de las que le encanta hacer ese güey. Lo de China está muy interesante, porque decía yo que se repliega, amenazó también a Rusia en algún momento sobre la península de Crimea.
Uh-huh.
Y Putin fue muy claro, hay un despachito por ahí muy muy discretito de los rusos.
Claro.
El ruso le dice, no se metan con ese asunto porque le cierro el flujo de gas. Uh-huh.
Sí, ¿no? Claro, él desde el primer
y
momento.
Entonces, inmediatamente Estados Unidos, es decir, Trump, no volvió a mencionar el asunto de
claro.
Crimea. No lo ha vuelto a mencionar. Además de que evidenció un desconocimiento absoluto de la historia de la península de Crimea, porque esa le fue cedida a Ucrania en 1954, pero originalmente formaba parte de la Federación Rusa. Entonces, bueno, además la evidente muestra de ignorancia supina del señor Trump, que, pues bueno, no nos extraña, ¿no? Es un verdadero
patán,
chivo en una cristalería.
Sí, 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 es cierto.
Es un toro de línea en una cristalería, ese cuate.
No, se parece a aquel mentado pajarito, compadre. El toro de línea, como.
El que brincó ahí.
Brincó y se quiso poner al brinco con todos ahí.
Se quiso.
se puso, ¿no?
Pues mira, este cuate le colgó el teléfono al presidente, al primer ministro de Australia.
Sí,
¿no?
Así
por, con una diferencia sobre un compromiso que tenía Obama previo de unos refugiados. Y entonces dijo, no, nosotros nos echamos para atrás de ese acuerdo, ya no vamos a hacerlo. Y le colgó el teléfono al primer ministro australiano. Luego, esa escena con el primer ministro japonés, a mí la verdad se me hizo chistosísima. No sé si la vieron, pero
no,
ayer
no.
Circuló en redes la escena en la que se está sentando Donald Trump a la foto, el momento de la foto y el momento protocolario de la foto de Estado entre el primer ministro japonés y él. Y entonces se sientan cada quien en su silla y entonces no dicen nada. Se queda el silencio más incómodo que se puede ver. Y entonces le toma la mano Trump al otro señor. Y tú sabes que entre los japoneses eso de dar la mano es algo
no
muy bien visto,
claro.
No es una costumbre japonesa. El japonés hace una reverencia, incluso la reverencia es protocolariamente de acuerdo a la importancia del otro, ¿no? Tu genuflexión es más o menos pronunciada según la importancia de tu interlocutor. En fin, hay toda una serie de protocolos ahí muy pues muy rígidos con los japoneses y este imbécil no los conoce.
Le toma la mano.
Entonces le da la mano, le agarra la mano, se la aprieta
y no se la suelta. Y entonces ves la cara del ministro japonés decir, ¿qué chingados está pasando? Y el otro idiota, en lugar de soltarle la mano, todavía le da de palmadas con la otra. Pensando, hijo, ¿quién lo quiere?
No, 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 es verdaderamente un toro de lidia, una cristalería. No sé, o sea, ya en términos de diplomacia, de relaciones exteriores estadounidenses, es un fracaso tras otro, es un estrepitoso escándalo tras otro.
Claro.
Y lo lleva... peligroso es lo que puede significar eso en términos de una conflagración mundial, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero como dices tú, afortunadamente los contrapesos dentro de los mismos Estados Unidos están presentes, que eso de alguna manera da cierta esperanza, ¿no? Y que, de hecho, se han empezado, sí, como dices, algo de esperanza, sí, hay que matizarla, y sobre todo, por ejemplo, lo que ha pasado ahorita con los amparos, que no ha logrado echarlos atrás, a pesar de todas las amenazas que empezó, ¿no?
Bueno, es que sí hay una enorme resistencia en los Estados Unidos a los mandatos de Trump. El veto migratorio, que me imagino que es a lo que te referías,
sí,
ahorita.
Claro. Sí,
El veto migratorio se lo echó para atrás primero un juez federal. Después él lo apeló, ¿no? Interpuso una apelación el gobierno estadounidense ante la misma corte. Pero un panel de tres jueces federales le revocó el amparo. Y esto significa que pues ese veto está muerto. Entonces ahora está diciendo que va a sacar otro veto y se lo van a revocar igual. Entonces va a entrar en un pleito ejecutivo contra poder judicial, porque ese panel de jueces además le dijo bien claro, y no son jueces demócratas.
Ajá.
Le dijo bien claro, lo que usted está haciendo es, para empezar, jurídicamente un absurdo. O sea, va en contra de la Constitución misma de los Estados Unidos.
Claro.
Y en segundo lugar, va a crear una carrera confrontacional del Ejecutivo norteamericano con el Poder Judicial, porque estos jueces ya le advirtieron que si quiere llevarse el asunto hasta la Suprema Corte de Justicia, puede hacerlo. De todos modos, se lo van a echar para atrás.
Claro.
Nunca se había visto un pleito, o que yo recuerde, pues, los historiadores me desmentirán, pero yo, que no soy especialista en la historia de Estados Unidos, no recuerdo una confrontación abierta, directa, de ese tamaño entre la presidencia estadounidense y su corte, es decir, su
los jueces, magistrados, ¿sí?
Claro. ¿Sí? Y bueno, a menos de un mes que toma posesión, a menos de un mes, como decías tú, todos los frentes que están abiertos en este momento, ¿no?
Es que desde su primer día.
Sí, así es.
Desde el primer día este señor, por eso digo yo que puede ser una caricatura o podemos estar asistiendo al nacimiento del otro Adolfo Hitler.
Esperamos que no.
Y es de pavor.
Es de verdad pavor. Que dicen por ahí que también
quiere reinstaurar la, por ejemplo, perdón si los interrumpo.
No, está bien, está bien.
Al contrario, síguele, sí.
Pero por ejemplo, lo primerito que hizo, el primer día que llegó a gobernar, quiso reinstaurar la tortura.
Qué horror, esa parte no la...
No, lo sabíamos.
Quiso reinstaurar la tortura y volver a legitimizar la tortura, el waterboarding y los métodos de tortura en interrogatorio que habían, pues, los mismos Estados Unidos propugnado porque sus fuerzas militares en el mundo lo pudieran hacer sin ser castigadas. Y encontraron, pues, una enorme resistencia de la comunidad internacional, empezando por la misma ONU, la Corte Internacional de La Haya, etcétera. El caso es que ellos mismos decidieron que era absurdo y prohibieron la tortura, los interrogatorios con tortura. Y este tipo, lo primero que hizo el primero, una de sus primeras órdenes ejecutivas fue tratar de restaurar la tortura como método de interrogatorio. De modo que ya la corte se pronunció en ese sentido inmediatamente. Dijeron, no, esto no puede ser, no podemos reinstaurar la tortura, porque pues es toda representación de lo involutivo, ¿no?
Claro.
Sí, y en el caso, por ejemplo, también de lo de el seguro de salud, que también, ¿no?, con una orden ejecutiva pide que se eche atrás todo lo que haya avanzado la la ley en salud, que es otro de los problemas que, por ejemplo, aquí en el programa con el Cuasi hemos estado tocando en México, pues el problema de la atención a la salud, y allá que es un modelo totalmente privatizado, ¿no?
Sí, porque en los Estados Unidos la salud asistida por el gobierno es un anatema. Para ellos eso es socialismo y entonces es malo.
Sí,
son muy macartistas todavía en ese sentido, ¿no? Hay un desconocimiento muy grande de grandes sectores de la población de cuáles serían los beneficios reales del estado de bienestar otorgado por el Estado. Y pues muchísima de la población en Estados Unidos está situada en el otro espectro ideológico, son enemigos del estado del bienestar, propugnan por la libre empresa y suponen que de la derrama capitalista vendrán los beneficios para la población, cosa que hemos visto en México que es imposible.
Sí,
quizá con un marco regulatorio sí, y con leyes que se ejercen. Pero pues en un país como México eso es absurdo, la corrupción impera sobre todo lo demás.
Sí, pero incluso, por ejemplo, en el terreno específico de salud, aunque ellos quieran, separar completamente a la población de los niveles económicos altos, con la población que la tienen, pues población que no tiene, desempleados, etcétera, hay enfermedades que aunque hagas lo que hagas, te va a llegar, ¿no? Aunque tú tengas muy buen nivel económico, hablemos de la influenza, hablemos de las enfermedades transmisibles que tienen que ser de alguna manera atendidas también por el Estado, ¿no? Aunque no quieran, aunque suene a comunismo, aunque suene a lo que suene, ¿no?
Yo estoy totalmente de acuerdo, yo estoy a favor del Estado de Bienestar, yo soy de izquierda, pero pues, la mayoría de los
gringos,
¿no?
Sí.
Y no entienden que lo va a maquear.
Sí.
No era una punta de playa, porque es lo que entendían ellos. El Obamacare, cuando se los plantearon muchos, los republicanos aprovecharon el planteamiento de los demócratas para decir, miren, esta es una cabeza de playa del comunismo internacional, del socialismo, Obama es socialista. Y entonces venía todo esto en este espagueti, en este merequetengue de acusaciones de los republicanos contra Obama, que no lo dejaron gobernar, en realidad.
Así es, así es.
Y bueno, pues me acuerdo que hasta decían que ni siquiera era norteamericano, ¿no?
Ajá.
Que aunque hubiera nacido en Hawái, que no era norteamericano. Hace poco vi una entrevista de Melania Trump, la actual esposa del señor Trump, y la señora Melania Trump pues no brilla por sus luces, y entonces empezaba a repetir una y otra vez los mantras de su marido, y uno de esos mantras era: Obama no es norteamericano, Obama es un fundador de ISIS, es lo acusaban de ser ugandés o algo así, y un migrante ilegal, bueno, una sarta de tonterías. Y entonces me llamó mucho la atención que la mayoría de los a Melania Trump se lo perdono porque para empezar ni siquiera es norteamericana.
No
tiene por qué conocer la historia de los Estados Unidos a fondo. Pero bueno, los otros, su marido, o sea, esta mujer estaba repitiendo, por ejemplo, es que no ha demostrado Obama, Barack Obama nunca demostró con un acta de nacimiento, como todas las que hay en Estados Unidos, ser estadounidense, solamente mostró un registro de nacimiento. Y hasta que la chava del programa le dice, pero no pudiste ser tan ignorante, es que en Hawái no se dan actas.
Sí.
En Hawái todos tienen registro, nada más. Así es allá la ley en Hawái.
A ese nivel, imagínate, sí. Pero al final,
entonces,
¿te acuerdas que le...?
La tipa esta pues se queda callada, helada, porque no sabe qué contestar ante eso, ¿no? Mm-hmm.
Pero que tuvo que Trump ofrecer personalmente, ofreció disculpas, ¿no? De por todas esas acusaciones que había hecho contra Obama, porque le demostraron que era falso todo lo que había dicho. Sí, hay por ahí una parte, ¿no? O así, no me acuerdo muy bien, cuando le ofrece disculpas Trump a Obama. Sí, sí viste esa parte, ¿verdad? Sí.
Sí, pero...
Pero la mujer tramposa. Pero Melania se quedó con el mismo discurso, ¿no?
Sí, y además son unas disculpas tramposas, porque después sigue tirándole. ¡Tac! Hasta así se disculpó y siguió diciendo. No es ni siquiera americano, no es norteamericano, su abuelo era ugandés. Esa no es tradición norteamericana. O sea, siguió en el mismo canal, igualitas,
ahora sí que... Ahora sí que no se mordió la lengua el cabrón, no se mordió el labio el güey, que él tampoco.
Pero es además imposible dialogar con ese tipo, porque sí. repite sus mentiras, se disculpa y luego las sigue repitiendo. Está mal. Yo creo, no entiendo, no puedo entender. Hace mucho tuve una discusión con un muy buen amigo mío, no voy a decir el nombre, es un escritor conocido, y tuve una áspera discusión con él. Áspera, nos llegamos a molestar un poco, porque yo le decía que a mí me parecía, y es una afirmación muy injusta, estoy totalmente de acuerdo. Si ahorita alguien del público dice, oye, este güey está loco, está haciendo generalizaciones idiotas, y en parte lo admito que es una generalización idiota, pero yo le decía que la mayoría del pueblo norteamericano es un pueblo tonto, es un pueblo muy muy enajenado, muy lleno de prejuicios, con terribles equivocaciones, bueno, no equivocaciones, versiones erróneas de historia de otros países, que dan por hecho que así son, ¿no? Muchas satanizaciones, muchos prejuicios, y me parece que es una sociedad, siempre lo he dicho, no, la frase no es mía desde luego, pero es una sociedad que va a morir de éxito. Sí, es una sociedad que son el principal consumidor de drogas duras del mundo, porque a pesar de tener un buen nivel de vida en términos generales, siempre están buscando evadirse de su realidad. No entiendo por qué, es parte de su idiosincrasia, si tú quieres. Pero siempre yo sostenía pues que en general son idiotas. Perdón por decirlo de esa manera. Sí. Entiendo que cualquier norteamericano ahorita me reclame y me diga, eres un pendejo, ¿no? Pero les decía, es que hay muchas muestras, y les decía, y la principal es ver ciertos tipos de comedia, aunque hay comedia muy inteligente ahora en Estados Unidos. Tradicionalmente, sobre todo en los años 70, la televisión era verdaderamente para retrasados. Perdón, digo,
no. Tienes razón,
para idiotas, para estúpidos, era un humor muy pendejo.
Carecían
de toda malicia, eran muy sosos, muy insípidos.
Sí, de hecho.
Muchos sentidos, ha mejorado muchos sentidos, digamos, los guionistas se han puesto más abusados, pero en términos generales, pues, a mí siempre me pareció que se contentaban con muy poca cosa.
Sí.
Y Trump me lo demuestra. ¿Cómo pudieron votar? Bueno, cuando votaron un segundo periodo a Baby Bush, ahí sí dije, no manches, ¿cómo puede ser esto uno de los países más populares del mundo?
No tienen remedio, pero ahora...
Tiene un perfecto idiota por presidente y lo reeligen.
Sí.
Y ahora, digo, ahora tienen uno mucho peor. No lo entiendo.
Sí, está cabrera porque... Pues este señor dedicado a la televisión y que se maneja con esas... haz de cuenta que trae la cámara pegada, ¿no? Y así se maneja este tipo, en donde... Pues ahora sí, como tú bien dices o bien lo has dicho, maneja el país a base de twitters, ¿no?
Oye,
tuitazos.
Oye, pero que como si comparamos, Jorge, en el caso del Estado de México, de nosotros en México, es decir, votan por a quien les pongan, votan por Peña Nieto, votan por Montiel y votan, ahora el candidato es un primo hermano de Peña, etcétera. Entonces también un poco nos dirían, ¿y qué pasa por allá en México también?
Es que el Edomex, tal vez eso. Pero eso en el Estado de México, porque pues en el país, ¿no? En el país llevamos años de una lucha de una lucha genuina, ciudadana, de muchos, muchos mexicanos que estamos en esa lucha y que se han partido la madre muchos por nosotros, para evitar el autoritarismo y las tranzas y todo, ¿no? La diferencia es que allá sí lo votaron.
Sí.
Acá nos lo impusieron.
Aquí nos lo imponen con fraude, sí, tienes razón.
Y en el Edomex, pues yo creo que hay una enorme corriente de disidencia. Yo creo que hay mucha gente en el Estado de México que está hasta el cepillo del PRI, que está hasta la madre de la gente como Peña o del Mazo o los Montiel o los de siempre, porque allá no ha gobernado nadie más. Y bueno, pues ahí está la doctora, ahí está la maestra Delfina, ahí está Morena, ahí claro. Está una buena oportunidad para echarlos para afuera y demostrar por primera vez que se puede. Ya la Ciudad de México lo hizo y se vivió bien en la Ciudad de México, uh-huh. hasta que llegó sí. la traición por parte de
Mancera.
Mancerda.
Sí. Mancerda. Canijo, no, está cañón. Oye, el Estado de México va a ser parte importante de toda esta votaciones, compadre. Por ahí se maneja que le tú sabrás de eso, ¿no? Se maneja que le van a regalar al Estado de México a Margarita Zavala, compadre.
¿A Margarita Zavala o a Josefina?
Digo, perdón, a Josefina Vázquez Mota, perdón.
Sí, sí.
Te me estás cayendo, compadre.
Cayó.
Te me estás cayendo ahí, mira, ya te congelas. Oye, no sé si me estás escuchando, compadre. Ah, ya estás, compadre. Que me caíste, compadre. Mira qué caras estoy haciendo, compadre. Oye, no, a lo mejor no sabes, compadre, pero estás saliendo en tele también, compadre. Allá en el Facebook te están viendo. Lo guapo que estás, compadre. ¿No? Y fíjate que
es, no me lo digas tú, así que me lo diga una chamaca.
No, hombre, pues carajo, hombre, si lo sabe el mundo, que lo sepa Dios. Digo al revés, compadre, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo.
De mí, no.
Oye, compadrito, no, te iba a decir, ¿sabes? Tú ves, te dedicas a eso, a estar viendo series de televisión y todo lo que se relaciona con la televisión y esto. ¿Ves Walking Dead, compadre, no?
Sí, sí la conozco la serie. No, es una de mis favoritas, te lo digo. No me gustan mucho los zombies.
No.
Creo que ya está sobreexplotado el tema.
Sí. Bueno, es que te pareces al ¿cómo se llama? Al güey este. No, no, no. Al güey ese que mata a todos, compadre. Luego te presento la foto,
te voy a haber comparado con alguien bueno.
Carajo, hombre.
Oye, Cuasi, yo como no veo esa serie, entonces no. No, sí, no le hagas caso a Cuasi.
Y ahorita todos me van a decir que sí es cierto, que sí te pareces, compadre. Oye, otra cosa que te iba a preguntar.
Sí, yo te quiero comentar, porque platicamos en una parte, es decir, desde el punto de vista femenino, por ahí hay un hashtag de liberen a Melania, porque verdaderamente en lo que tú platicabas de que ella en sus entrevistas se dedica a un refriteado de su marido, el papel que juega y el papel que le da obviamente traduce lo que es su vida con este tipo de personas, ¿no? Y entonces el movimiento mundial y el movimiento en Estados Unidos de las mujeres de todos los sectores, ¿no? Desde actrices y todo, tú lo sabes, porque también veíamos una nota que una empresa que normalmente hace una fiesta pre-Oscar la canceló y los fondos de la fiesta se los van a dar a los organismos de defensa de derechos humanos ahí en Estados Unidos, ¿no? Entonces es muy importante también.
Sí, es parte de toda esta resistencia que está surgiendo ante las tropelías de Donald Trump. Por ejemplo, la postura muy valiente de varios alcaldes estadounidenses de las que llaman ciudades santuario,
sí.
¿No? Hay varios por ahí. Incluso creo que el gobernador de California se estaba poniendo ya muy bravo también. California llegó a amenazar, yo creo que fue un pial, nada más un estate quieto,
uh-huh.
Pero sí llegaron a hablar miembros del Congreso local en California de favorecer una sedición, por ejemplo, uh-huh. si Trump impone sus políticas migratorias y todo este rollo, California va a ser muy perjudicada económicamente, uh-huh. Por algo así, porque pues, es mayoritariamente latina y hay varios alcaldes y varios congresistas que han hablado, pues si ese es el caso, entonces declaramos la independencia de la República de California a los Estados Unidos. Eso fue algo que se manejó muy rápido y muy poquito en los medios, y no creo que trascienda más,
Pero ya se puso ahí.
Pero es claro, eso no se había
ya dicho. Salió el tema. Claro. Ya lo dijeron. Y eso es lo terrible. Esos temas no existen en los medios, no existen en la preocupación colectiva de los del estadounidense promedio, digamos, hasta que aparece el tema. El día que el tema es puesto sobre la mesa, que es sacado a la luz, ya siempre se queda ahí una amenaza latente. Entonces no me extrañaría que después vuelvan a sacar esto como un argumento de presión para estar rebotándole a Trump las iniciativas que afecten a California. Sí. Y creo que pueda pasar eso con otros estados. El estado de Washington, también Chicago como ciudad. Me imagino que es algo que se va a multiplicar por otros lados. No sé, California sigue siendo San Francisco. El pleito que trae con la Universidad de Berkeley, por ejemplo. Bueno, es que como tú decías, son un montón de frentes los que abrió Alfonso.
Sí, sí.
Oye, ya te dice por aquí Rosario Salazar de Yucatán, te dice, compadre, oye, sí, cuasi, sí que es guapo tu invitado, y con mayúsculas, compadre.
Ah, muy bien. Desde Yucatán, gracias. Así que...
Muchas gracias. A ver, ¿cuándo me invitan unos papazules?
Unos papazules, sí, compadre, iba a decir otra cosa, pero no, compadre.
Ah, ¿qué pasa?
Sí, compadre, sí. No. Oye, unas cochinitas pibil. ¿Habías comido? Estás en el Estado de México, ¿verdad?
No, ahorita me reservo mi ubicación.
Sí, sí.
Ándale, te anda buscando Liz, el Hacienda, compadre.
Lolita, mano.
No, hombre, Videgaray, ¿quién chingas? No sé quién chingas anda ahí, compadre. Oye, por cierto, Videgaray dice que no firmó. Allá no le ayudó a Trump a lo del muro, compadre. No me ayudes, compadre, ¿verdad?
Ya le dice.
Él dice que no. Y salen dos o tres medios, salen agencias, claro, de noticias, sí, muy respetables, y dicen, ¿cómo no? Pues tenemos las transcripciones. Entonces, pues ¿a quién creerle? ¿Tú le crees a Videgaray? Yo no le creo a Videgaray.
No.
Hemos llegado a un sistema, a un grado tal de descomposición social en México, que a ningún político del sistema gobernante le creo. A ninguno. Entonces, si surge cualquier otro medio extranjero y lo contradice, casi en automático yo le creo al medio extranjero.
Pero además la experiencia que tenemos, Jorge, es precisamente que lo que llegamos a conocer es porque otros medios lo dicen, si no aquí no lo publican. Entonces, obviamente les creemos a esos medios, ¿verdad?
Sí. Exactamente. Y se queja el gobierno de que nuestra credibilidad está en otro lado, y ellos mismos, cuando quieren hacer o dar a conocer algo, van y lo declaran en el extranjero, no vienen, nos lo dicen a nosotros. Entonces, pues ahora que se aguanten, ¿no?
Sí.
Yo sí, desgraciadamente, creo que la inmensa mayoría, no podría decir, pero la inmensa mayoría de los funcionarios activos mexicanos en el gobierno actual y sus satélites, y al decirlo estoy pensando en gente como Enrique Ochoa Reza, son una punta de corruptos, de mentirosos, de tranzas, de vividores, de logreros, de arribistas.
El señor Uber.
Yo no les creo nada. Nada. Si alguno de ellos dice, yo no hice tal cosa, es exactamente lo contrario de lo que yo creo, que sí lo hizo.
Claro.
Entonces, si Videgaray afirma vehementemente que él no ayudó, que él no traicionó, seguramente lo hizo. Seguramente ha ayudado a redactar y está ahí queriéndose ser presente, porque es gente que
ese es
vive
él,
sí, o en la coyuntura, uh-huh, o planeando no caer en la cárcel dentro de poco.
Sí, claro.
¿No?
Sí, claro. Oye, dice de JT3 Texas, allá en Texas, dice Cuas, saludos a todos. Obama es puro fraude, solo hay un proveedor, Blue Cross, el gobierno te lo paga, y esa empresa no paga impuestos, aparte no te cubre nada, y los hospitales son súper abusivos con los cobros, y a partir de que entró el Obamacare, la gente que no tenga seguro, la multa es hasta del 8% lo que ganaste en el año. En pocas palabras, es puro desvío de fondos.
Bueno, pero ya lo quitaron, ¿sí?
Es una manera de verlo, claro. Quizá no tengo yo información que de adentro que él sí tiene, pero el Obamacare
era lo más parecido a la seguridad social que podían tener grandes sectores estadounidenses, que y no, pues ya ahora lo están echando para atrás. Yo creo que sí les convenía tenerlo, yo creo que sí les ayudaba.
Claro.
Sí es cierto que involucraba aseguradoras privadas, porque allá todo es así, ¿no? No hay un instituto estadounidense del seguro social.
No,
pues hay que mandarles, el seguro popular, compadre.
Hay que mandarles el seguro popular, porque bien que lo podrían aprender cosas también.
Sí. Pero de hecho,
pero hay este macartismo, claro, este fanatismo, nada. Este pavor ideológico muy presente, muy loco, muy vivo, muy fanático. De que es comunismo, que serían medidas socialistas o comunistas, y entonces es anatema. Y pues es una pena, porque yo sí creo en la regulación del Estado. No creo en los estados comunistas ni totalitarios, pero creo que el Estado debe ser un factor de regulación. Y bueno, los Estados Unidos hasta ahora siguen apostando a la desregulación completa, a la eliminación, a la dilución del Estado, y eso, claro, pues yo creo que es un error.
Oye, otro tema que quería hablar contigo es acerca de la que quiero hablar contigo. Es acerca de la marcha de este domingo, compadre.
de la Víboras México.
De los vibradores.
Sí.
La marcha de los vibradores.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Dice
vibra México. ¿Qué pasó, compadre? ¿No? Ya la comadre aquí, la doctora Corazán, va aventándonos dice los vibradores, compadre.
Así dice.
Sí, no, bueno, ha sido un circo lamentable, otro circo lamentable en México, un circo mediático, en un régimen y en un gobierno que se sostiene así, a base de coyunturas mediáticas, de golpes de efecto, de campañas de televisión, ¿no? ¿Qué puedes esperar de un gobierno que sustentaba sus reformas estructurales en diálogos de telenovela?
Claro.
¿Se acuerdan que había telenovelas donde dos monas, las reformas del Estado nos convienen? Porque ya en medio de la telenovela, claro, se podían hablar de los beneficios de la reforma energética, o de la reforma educativa, o de la reforma laboral. Pues ahora sí que para aterrugar a la gente.
Claro.
¿Qué puedes esperar de un régimen así? Basura. Es un régimen basura, con un presidente basura, sostenida por basura. Está sostenida por campañas mediáticas que son basura. Nada más sostiene este gobierno. No es un gobierno legítimo, no hay legitimidad, no hay logros, no hay compromisos cumplidos. Entonces, ¿qué les queda sino la propaganda?
Claro.
Entonces, todo se sostiene a base de propaganda. Y la gran vocería del gobierno mexicano es la televisión. Las telenovelas, los programas de concursos, los programas, los reality TVs, los paneles chistositos de la mañana, los programas estos tan idiotas como Sabadazo o cualquier cosa en lo que participa Andrea Legarreta, están diseñados para eso. No están diseñados para entretener, no están diseñados para nada más que eso, sostener en una campaña mediática un régimen de trances y de mentiras. Y la marcha, pues no es más que eso. Isabel Miranda de Wallace a mí me parece un personaje siniestro. Me parece un personaje muy oscuro, muy turbio. La respeté mucho tiempo por respecto de lo que en teoría le pasó a su hijo. Es decir, era víctima. Para mí, inicialmente era una víctima la señora, porque, bueno, en teoría le fue secuestrado y asesinado o desaparecido un hijo. Pero creo que esa versión también se duda. Entonces ya no sé qué pensar de esa señora. Si en realidad el hijo, como hay una versión por ahí, un borrego periodístico muy fuerte que dice que ese chavo está vivo, viviendo, está bajo otra identidad, viviendo en Nueva Jersey, dicen, no me consta, no puedo saber si eso es verdad, pero si eso fuera realidad, y ya me llegó de varios lados ese borrego a mí, si algo así fuera cercano remotamente a la realidad, estás hablando entonces de que la señora está lucrando con una mentira, que nos hizo creer una mentira, y entonces sí, pues sí sería un personaje francamente, híjole, pues que no lo necesita el país, pues.
Claro.
Si sí es víctima, si su hijo efectivamente fue víctima de la delincuencia organizada y se lo secuestraron o desaparecieron o como haya sido según la historia oficial, pues entonces la señora merece todo mi respeto y no entiendo por qué apoya a un régimen como el de Peña Nieto. Me parece totalmente incomprensible. No puedo entenderlo. No puedo. No puedo entender que una madre que tiene cierta incidencia social, que es conocida, que tiene un, pues una fuerza mediática, una fuerza de opinión pública, le sobe la espalda a un régimen que de alguna manera sería corresponsable de la desaparición de su propio hijo. No lo puedo entender. Entonces, no sé quién es Isabel Miranda de Wallace. Sí. Y creo que quiero saber.
No, está bien, está bien. Son los que invitan a esta marcha del domingo.
Morera también, ¿no?
Televisa,
la señora Morera.
Javier, Claudia X González, el PAN. O sea, como yo dije por ahí en un tuit, y si vamos ahora a pararnos a junto a la marcha a gritarles, mejor pónganse a trabajar, huevones.
Lo mismo que nos dijeron, sí, lo mismo que nos dijeron a nosotros.
Chairos, y no sé qué tanto, como tantos
huevones,
veces nos han gritado a los que marchamos y protestamos por todas las injusticias que se viven en este país y por toda la cauda de causas sociales irresueltas que pues tratamos de por lo menos de poner en donde se mire, ¿no? Y se escuche las causas de la gente. Y nos ha ido como nos ha ido, ¿no? Nos han, por lo menos nos toman fotos los orejas del gobierno y nos identifican y nos hacen seguimientos y cosas así muy muy siniestras. Y pues yo digo que por lo menos vayamos ahora a gritarles, ¿no? Mejor pónganse a trabajar, huevones.
Oye, Jorge, y fíjate que
quienes tanto nos criticaron por las marchas, perdón, nos dijo esto, ahora estén convocando una marcha y nos pidan unidad.
Claro.
Es absurdo.
Oye, Jorge, precisamente eso es lo que nosotros comentamos. O sea, estábamos hasta antes de esta convocatoria, esta marcha, estábamos en haciendo un recuento de lo que ha sido la situación en nuestro país, bueno, que viene de largo, pero en este gobierno. Es decir, nosotros recordamos el primero de diciembre que entra Peña Nieto a fuego, a golpes. Recordamos incluso del asesinato del compañero Cuy Kendall, que quedó herido, pero ya de muerte, pues, desde el primer momento. Y bueno, hablamos de todo el proceso de las reformas estructurales que acaban de dar la puntilla en este gobierno, pues. Y entonces, la lucha contra las reformas estructurales, la lucha contra la reforma energética, el gasolinazo, y resulta que ahora nos quieren cambiar estas personas que son los responsables de esta política para que ahora nos unamos a ellos para defender a Peña Nieto y a su gobierno, que necesitaría, según ellos, estar fuerte para enfrentarse a Trump. Es una farsa, pues, pero eso es lo que han estado manejando y están creando confusión en algunos sectores. Otros estamos claros de que este es el juego, pues. ¿Cómo ves?
Bueno, los mexicanos tenemos que entender que el enemigo es el gobierno. Uh-huh. Las policías no nos van a cuidar. El ejército y la armada tampoco. Ellos están para satisfacer las necesidades del grupo en el poder. Entonces, yo sí tengo claro que mi gobierno no me representa. Uh-huh. Y es mi enemigo. Uh-huh. Es mi enemigo, es enemigo de la gente. Está haciendo todo lo que puede para fregarle el bienestar a la gente. Está acotando las formas de vida, está creando problemas, está quitándonos dinero, no nos defiende. Y aparte se muestra pues blandengue, titubea, se muestra cobarde delante de alguien como Trump. Entonces, a mí me queda claro que el gobierno a nosotros no, a los mexicanos no nos representa en absolutamente nada, y yo creo que en ningún nivel, ni siquiera en el municipal. Uh-huh. Yo no veo presidentes municipales, veo muy pocos presidentes municipales realmente partiéndose el lomo por la gente. En realidad eso no existe en México, salvo muy honrosas excepciones y muy muy raras rayas en el agua, no existe. y que nos pidan unidad en torno a qué, a esa pandilla de rufianes, no, claro, señores, de ninguna manera. Yo no marcho, yo no voy a marchar, yo no me voy a prestar a ese circo, y creo que mucha gente muy digna, por ahí estuve viendo los tweets del padre Solalinde, que continuamente está diciendo, yo no marcho con traidores, yo no me pego ahí. Sí. Por ahí en Twitter también decíamos, ¿no? Marchar yo con la Wallace, ni que fuera priista.
Sí. Uh-huh.
Muy bien.
Oye, bueno, pues muchísimas gracias, mi querido Jorge. ¿Alguna otra cosa que nos quieras comentar por ahí, ya?
Pues nada, nomás estamos, pues hay muchos pendientes en el país. Yo quiero hacer énfasis en las promesas incumplidas de Jaime Rodríguez, el Pony, uh-huh, allá en Nuevo León, uh-huh, que juró que iba a meter a la cárcel a Rodrigo Medina, y Rodrigo Medina nomás tuvo unas horas y ahora ya le dieron un amparo y parece que ya no va a pisar la cárcel. Ay, Rodrigo Medina,
claro.
Moreira sigue libre, ya Rito sigue libre. ¿Dónde está Duarte? Ahora está corriendo, hay una versión absurda que Javier Duarte temen que se vaya a suicidar.
Ah, caray.
No vayan a suicidar.
Para silenciarlo, porque por todo lo que sabe.
Claro.
Porque todo el mundo sabe que le dio muchísima lana a la campaña de Peña y se sostuvo en el poder porque estuvo pasando lana a México.
Claro.
Y entonces, ¿dónde está Duarte, no? Por ejemplo, ahora que cayó su jefe de seguridad,
Fidel Herrera también.
Zurita, ¿dónde está Fidel Herrera? Fidel Herrera pidió licencia que porque venía a enfrentar a México acusaciones que iba a llegar y no sé qué, y creo que ahora ya ya le concedieron también su amparo.
Sí.
Entonces, pues eso nos demuestra nada más que seguimos galopando en seguimos en una caballada de corrupción y de puro desmadre, y lo único que nos va a cambiar esto, y es obvio el exhorto, tiene que ser obvio, es: vamos a sacarlos, vamos a tumbarlos del poder en 2018, vamos a votar por Morena, vamos a poner a Andrés Manuel López Obrador, y que nos den la oportunidad a la izquierda de demostrar que sí se puede mejorar el país.
Muy bien, bueno. Y en el 2017 hay elecciones en el Estado de México, en junio.
Esa va a ser la primera prueba, ese laboratorio.
En junio, ¿sí?
Sí.
Veracruz también.
Oye, pues muchísimas gracias, mi querido Jorge. Muchas gracias por estar aquí en la Cuasi Resistencia. A ver cuándo volvemos volvemos a platicar, carnalito.
Cuando quiera, usted me invita, ya sabe que ya estamos puestos.
Órale, igual el próximo sábado le entramos a las 11 de la mañana y te invito un par de horitas por acá.
Juega el pollo.
¿Sale?
Lo confirmamos durante la semana.
Simona, sí. La cachetona, carnalito. Cuídeseme mucho.
Bueno, un abrazo. Muchas gracias
hasta
a todos.
Luego, mucho gusto.
Que nos está viendo. Un saludo. Abrazo. Un abrazo fuerte.
Dale, gracias, están viendo ahorita. Luego. Luego te mando la liga de donde está grabado este programa y ahí estaremos comentando algunas cosas de lo que están platicando nuestros compadres acerca de lo que estás tratando, compadrito.
Claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo a todos.
Gracias, compadrito. Gracias. Hasta luego. Órale, qué chingón. Qué chingón mi compadrito Jorge.
Sí, muy bien. Qué bueno.
Nos estamos viendo, Jorgito. Eso, órale, mira qué bonito. Qué bonito es lo bonito, compadre, ¿no?
Sí.
Déjame pongo otra vez por acá. ¡Ay, me duelen las patas, compadre! ¡Ay, ya se me caí, compadre! Ya hasta me caí, compadre. Ay.
Eso vi que andas ahora sí muy adolorido.
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 Adolorido de corazón.
Espérate, comadre, porque... Y de las patas,
comadre, qué hijo, comadre.
Sí, ya vi cómo caminas, te vas a tener que poner ahí agua tibiecita,
Agua tibiecita, espérense, compadre.
Agua tibiecita para que se te pase la contractura, porque veo que caminas como chencha.
Como chencha.
Así dice. Camina como chencha.
Híjole, creo que... Ah, ahí está. Ay, ahora sí vente para acá, comadre, un poquito. Ay... Ahí está, ahí estamos, compadre. Oye, muchísimas gracias a mi querido Jorge Moch, el de cabeza
al cubo,
que
sale los domingos.
Todos los domingos.
Todos los domingos.
Sí, todos los domingos.
La
jornada semanal.
Ah, ok.
La jornada semanal. Ahí está Jorge Moch. Yo creo que no sé si nos estará escuchando mi querido Jorge Moch, pero no sé ustedes, si alguna vez, en alguna ocasión, se han concretado el que alguno de sus admiradores, no sé si se llama admiradores,
seguidores,
no.
Hablas de
yo de aquí para allá, Ajá. Entonces es uno de mis héroes, digamos, ¿no? Uno de mis héroes en cuestión de...
Que tú sigues.
Sí, que sí, que admiro en demasía es Jorge Moch, porque tiene una columna que se llama Cabeza al Cubo.
Sí, tú lo has dicho.
Y en donde viene, siempre escribe palabras que necesitamos el diccionario muchas veces, y eso es fascinante, ¿no? Y cuando pude hablar con él y lo vi lo tan sencillo que ha sido, me presentó a que igual ni se acuerda de mí, ¿no? Pero ¿cómo se llama? Una de las escritoras, ya no me acuerdo cómo se llama la escritora, que nos presentó, cada, este es el cuasi, mira, es un chingón del Twitter acá. Entonces, estuvimos ahí en el Zócalo, lo fui a ver y realmente fue grandioso. Compartimos y dijimos, nos dimos nuestra esquipe, y qué onda, carnal, y qué, órale, pues háblame. Entonces fue realmente extraordinario cuando un ídolo de alguien le presta así la atención.
Qué bueno.
Yo nunca me lo esperaba, pues. No me lo esperaba.
Además, qué bueno por esta relación con una gente que es tu lector, que te sigue, que a todo dar, ¿no? Qué bueno. Y sí, muy muy sencillo, muy amable. Oye, pues platicando de lo que precisamente el compañero Jorge Moch nos está comentando sobre esta marcha, es que se llama la marcha, le pusieron Vibra México, por eso yo dije, ¿de dónde saqué yo esa palabra que no era albur? De que están diciendo la marcha de los vibradores, es en serio. Bueno, fíjense que hoy sale precisamente
ahí te hablan,
la jornada
64.
Precisamente en la jornada salen diferentes comentarios extrañando y informando que las comunidades, en este caso de la UNAM, de la UAM, en ningún momento han sido convocadas para que digan los rectores que va a marchar la institución. Y es muy importante en lo que aquí va, muchos trabajadores y estudiantes le dicen al rector Salvador Vega y León de la UAM que él marcha a título individual, que nadie le da la atribución
de convocar. Pero primero aventó para
eso,
que vaya la comunidad
hay que
y
ser
luego.
Muy claros, y también a Graue, que es el rector oficial de la UNAM, también una multitud de comunicados en los que trabajadores, maestros, estudiantes le dicen, nosotros no lo nombramos como representante para participar en esa marcha, lo desconocemos como representante, y la UNAM, la gloriosa UNAM, tampoco está de acuerdo en participar en una marcha en la que el objetivo es glorificar al PAN y glorificar a nuestros verdugos de estas políticas estructurales. Y fíjate que con el ánimo de que están engañando, confundiendo a la gente, bueno, te comenté el otro día que una vecina ama de casa me preguntó de la marcha, y ahorita que yo venía hacia la cueva en el taxi, el taxista me preguntó también de la marcha, y entonces ya le expliqué, dijo, qué bueno que nos informa que es eso, que es precisamente los sectores incondicionales de esta política de reformas estructurales privatizadoras son los que están intentando confundirnos, creando una unidad nacional falsa, a la unidad en torno a Peña Nieto, que es Peña Nieto la cara, pues, porque no es él el poder, pero él es la cara de estas fuerzas de facto en nuestro país, que han impuesto la situación actual de crisis económica, crisis social, etcétera, que se está dando, ¿no? Entonces, bueno, tiene que quedar muy claro que son sectores que pretenden fortalecer la figura de Peña Nieto, y que de ninguna manera nosotros vamos a contribuir a esa farsa, ¿no?
Es esta,
muy
mía.
Bien, sí.
Es lo captamos. ¡Papinos! ¡Quiero invitarlos
a que mañana salgan a marchar. Recuerden, hay que votar por el PRI. No me diga usted nada. Sí, la mafia.
Fuera el PRI, fuera el PAN. Ya no, ni de broma.
Ay, canijo.
Tómate tu... ¿Ya no tienes nada? Dame tu vaso.
Ay, hasta Lige Varguitas también. Es que la mafia, vamos a salir a marchar mañana. ¡Vámonos! No, ese ya es otro. Ese ya es otro, compadre. ¡Ay! ¡No!
¡Ay, no más!
¡Ah, el clavillazo!
¡El clavillazo! ¡Vámonos! ¡No manchen! ¡No vayan ustedes a la marcha, pues!
Palillo también, ¿no? Y les diría, no, vayan a la marcha.
Pero,
Jorge Montes dijo también...
¡Don Corleone, que es su servidor! ¡Vamos a la marcha! ¡Toda la mafia mexicana estará en la marcha! ¡Ustedes, si se lo pierden allá, no van a recibir su... torta de huevo!
¡Ni de frijoles!
¡Con gorgojo! ¡Vamos a la marcha! ¡Lleven sus calzones blancos! ¡No cagados, ¡No cagados!
Oye, sí, déjame rápido decirte...
¿Saludar?
Saludos a Cocotep... les repito nuevamente... ya estamos... me dijeron ayer, no se me va a hacer costumbre llegar tarde, me dice un compadre, ¿no? No, recuerden que tenemos algunas cosas que hacer todavía, por eso entramos un poquito tarde, hoy llegamos justo a las 12, me tocó entrenar por culpa del señor Mancerda, ¿no? Que hablábamos. Recuerden que mi cuasi troca no circula los sábados, entonces me tengo que ir en populoso metro y no queda muy cerca. Los que conocen desde el centro de la capital hasta el CREA, que es el bosque de Tlalpan, pues está lejecitos, entonces pues en lo que llego, entreno, y luego ahorita que me dieron un pinche entrenamiento de la fregada y que me estoy muriendo, señores, pues imagínense ustedes, ¿no? Vinimos barriéndonos a las 12, pero estamos con ustedes. Recuerden que sí hay la cuasi resistencia, y sí hay la hora del amigo, y también los martes sí hay la cuasi resistencia. Llegamos tarde, pero llegamos, y eso nos apuramos,
pero,
¿no?
Además hay que recordarles, carnalitas, que bueno, el hecho de que yo esté aquí apoyando tiene que ver con la situación que va muy mejorado nuestro querido Inge Varguitas. Les queremos dar noticias buenísimas. A mí ya me dieron por ahí una sorpresa, que va recuperándose muy bien el Inge, y que por eso estamos con algunos pequeños cambios por las actividades que hay que hacer en apoyo al Inge Varguitas para su salud. Y bueno, aparte, porque aquí el cuasi anda en lo de la preparación física hacia esa carrera de 10 kilómetros con 20 obstáculos.
No, y ya les tengo otra cosa.
¿Qué más?
No manchen. Como hace el año pasado, recuerden ustedes que no pude entrar al perrotón, ¿no? Porque me enviaron, haz de cuenta que me enviaron ahorita la convocatoria, y ya y lo revisé en la tarde y ya no había inscripciones. Pues hoy el 12 de marzo, y yo dije, corro. Entonces el 12 de marzo vamos a correr el perrotón aquí en el Distrito Federal.
¿Cómo está la salud de tu...
mi perro está chingón, perro, ¿no?
¿Está bien?
Pero a lo que voy es esto. Corremos el 5 de marzo los 10 kilómetros con los 20 obstáculos. Y en la próxima semana corremos en el perrotón 5 kilómetros con el perro que me tiene que cargar el pinche perro, compadre, ¿no?
Para que entonces, lleguemos a la
sí, meta. Entonces va a ser unos entrenamientos chingones que voy a estar llevando, porque sí quiero correr chingón, compadres, ¿no? Que no digan que... ¡Ay, ya!
Que no digan que la edad.
La edad manga. Yo le dije a la doctora Katia Sabat Saavedra, le dije, ese mentalidad... el cuerpo, por supuesto, no es lo mismo 20 años que los tres mosqueteros después, ¿no? Pero sí, señores, sí se puede lograr, y es su capacidad mental, su capacidad física, lo que pueden lograr, todo se puede lograr en la vida. Me siento súper maravilloso de que he hecho casi todo lo que, la lista que tengo, miles de cosas antes de morir, creo que las he logrado. Yo creo que el próximo, ya les dije a mis hijos que me voy a aventar de un pinche avión ahí en paracaídas, porque ese también es mi deseo. No sé si lo logre para antes de morirme, compadres, pero pues sería chingón aventarme, ¿no? Oye, espérame, saludos a Cocotepen 10, dice, y se cayera en la marcha de los pirrures de mañana, pues no, compa, no vayan. Donacho 77, que hoy no piensas comenzar al programa, piensas que te mandas solo o andas en la marcha de chingar a México. No, compadres. Dice Cocotepe, enseñó cuasi, ¿por qué no pones la cámara de forma reciente? Ya les expliqué que esta madre de mi Facebook no agarra la cámara horizontal, compadres, ¿no? Es que es el Facebook el que no agarra. Si la pongo horizontal, me veo chueco, compadres, ¿no? Ya lo chequé miles de veces, ya lo chequé. Perdónenme, pero así es. Oye, pinche cuasi, dice el hijo Jesús, pon la cámara horizontal, no seas pinche necio, no los veo completos, ¿no? Ya les dije. Dice cuasi, don Nacho, ya era hora, gran elenco, vaya, como siempre. Tiempo. Saludos y que se recupere nuestro gran Inge Varguita. Saludos a la sintonía, échenle ganas. Troche Moche, escuchando a Jorge Moch en Radio AMLO. Búsquenlo a Jorge Moch, síganlo en el Twitter, es @JorgeMoch. No usa Facebook, no usa ninguna otra red social.
Los
domingos en la jornada. Algún día va a hablar de nosotros. Van a ver que sí es cierto. Un día va a hablar de nosotros. Oye, Dianita Grimaldi, buenas tardes, amigos preciosos. Jorge Moch, cuasi, doctora Corazones, mi amor, bonita tarde. Ya los veo, mis amores. Donacho 77, ¿cómo ven? Clavillazo Pirrata salió con la cola entre las patas. Se creía en Televisa. Cuasi, de lujo el programa de hoy con Jorge Moch y mi doctora preciosa Irma de la Cruz, mi bello Inge Varguita. Los amo mucho. También dice Dianita Grimaldi. El camarógrafo 33. Se la está luciendo con los cambios de tomas de cámara. Mi bello cuasi, te admiro y te respeto, condenadote. Ese chingón que me puse aquí en cámara siempre, claro. Ahora bien, sí, se lució el de la 33, compadre. No llegó tan borracho como ayer, pero ya se nos fue, compadre, ¿no? Dice mi amigo cuasi, la marcha de los perrures, eso es una farsa telenovelera de Televisa, el cáncer de México, y se acabó, ¿no?
Pero denunciémosle y expliquemos a cada compañero vecino que nos pregunta por qué a ellos les llega la información y no saben qué es eso, ¿verdad? Entonces,
sí. ¿Listo? Dice, ay, güey, don Tencho es del mero mero de la mafia siciliana, no, mami Blue, no, es de don Corleone, compadre, no. Dice, pobre no Póker, dice, pobre Póker va a remolcar al amo otra vez, sí, compadre, ¿no?
¿Y dónde que está pequeñito Póker?
Sí. Hoy no tendremos a don Tencho porque pues nos está yendo rápido el tiempo, ya lo sabíamos. Tiempo, sí. Doctora, ¿qué tiene
usted? Sí, perdón. Yo quiero platicarles, carnalitos, de que estuvo ayer Andrés Manuel López Obrador, precisamente en Acaponeta, Nayarit, y fíjense que él está allá en Acaponeta y ya ves que hubo disparos y hubo un montón de broncas por allá, y entonces Andrés Manuel declaró que ya no queremos masacres en México, queremos vivir en paz y que se entienda bien que el mal se debe enfrentar haciendo el bien, que la paz y la tranquilidad son productos de la justicia. En su tercer día de gira por Nayarit, el ex candidato presidencial se refirió al terror que vivieron el jueves en la noche los vecinos de la colonia Lindavista en Tepic, donde personal de la Armada desde un helicóptero artillado disparó ráfagas de armas de fuego contra presuntos delincuentes a los que aniquiló. Entonces Andrés Manuel nos dice, como si estuviéramos en Bagdad, no se puede uno quedar callado, están enfrentando la violencia con la violencia, queriendo apagar el fuego con el fuego, nada más producen sufrimientos, así no es. Y nos dice Andrés Manuel que cuando triunfe nuestro movimiento, no vamos a seguir con esa guerra. No va a ser así como vamos a garantizar la paz y la seguridad social. Va a ser con apoyo al campo, con trabajo para todos. Vamos a serenar a Nayarit atendiendo a los jóvenes. Ningún joven se va a quedar sin la posibilidad de estudiar ni trabajar cuando triunfe el movimiento de Morena. Entonces, esto es muy importante porque comentábamos ahorita con el Cuasi que no le dan las noticias, no los ponen en primera plana, ponen nada más al PRI y ponen a lo que ellos quieren en las primeras planas, pero que veamos lo que está ocurriendo con el pueblo, el número de muertos que aparecen diariamente y que no está siendo denunciado. Por eso es tan importante que los medios alternativos nos informen lo que está ocurriendo, ¿no?
Sonia Vargas Aguilar, saludos a Elige Varguitas, que sigue en mejoría. Muchas gracias. Jesús Chávez, los Pumitas pueden caer para fortalecer a EPN en la marcha de la vibración, así que no hay que apoyar a la mafia del poder. Gersaca Saca Drac, o sea, mi querido Draco, saludos de parte del Draco, saludos mi Cuasi, saludos a Linke Varguitas, muchas gracias. Sí, le preguntaré a H cómo se hace esto de la cámara horizontal, por supuesto, para que ustedes vean completamente todo esto que estamos haciendo el intento de completar. Sí, señora.
Mira, yo les quiero, carnalitas que nos escuchan, si están los de Querétaro, Morena Querétaro, todos los carnalitos, aunque no sean de Morena Querétaro. Oye, ya presentó el alcalde de Querétaro, el panista PAN, fíjense bien, por favor, Marcos Aguilar Vega, envió una iniciativa de ley al Congreso del Estado que le permita instalar casetas de acceso a las colonias con la justificación de mejorar las condiciones de seguridad. Representantes de 4 organizaciones sociales denunciaron que si los diputados aprueban esta medida será una forma de privatizar el espacio público. Pero fíjense bien, carnalitos de Querétaro, en Querétaro ya privatizaron el agua, ya privatizaron la basura, ya privatizaron todos los servicios, ya lo cobran empresas privadas y ahora quieren poner casetas como que fueran, ¿cómo se llama eso? Retenes a la entrada, privados a la entrada de cada colonia. Esto es una violación a los derechos de la ciudadanía. Esta es una afectación a tu derecho de convivencia con tus amigos, con tus vecinos, con tu familia. Ojo, carnalitos de Querétaro, y vean cómo ya está propuesto en el Congreso del Estado para que lo aprueben. Otra medida más de privatización. Y por aquí en la jornada de hoy nos ponen que integrantes del Frente Social Queretano protestaron contra la privatización de servicios públicos, y entonces aquí nos dicen que ya le ponen Marcos Aguilar, deja de vender Querétaro, 15 años vendiste ya la recolección de basura, despidos injustificados, alumbrado público, ¿de quién es el negocio? Preguntan, pero es un negocio privado y ahora quieren poner retenes privados a la entrada de cada colonia. Entonces, esto es violatorio al Estado de Derecho y a los derechos humanos de la población de Querétaro. Esto, bueno, por ahí, carnalitos de Querétaro, a ver si nos pueden ustedes platicar cómo está el asunto, a ver si podemos nosotros entrevistar a alguno de nuestros carnales del movimiento de allá de Querétaro, ¿sí? Y pasando aquí a nuestra Ciudad de México, que como ustedes saben, apenas el 31 de enero, es decir, hace unos días, concluyó la función de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, donde 22 diputados de Morena estuvieron, 11 mujeres, 11 hombres, estuvieron dando una pelea muy importante. Nosotras platicábamos con ustedes que en la Ciudad de México la lucha ha sido larga por mantener las conquistas que otras generaciones, que nosotros, que todo mundo hemos logrado en la Ciudad de México. Y platicábamos que una de las cosas que nos están ocurriendo es que a raíz de este traidor gobierno de Mancera, que significó, a pesar de que le dimos nuestro voto, porque por eso ganó, porque votamos por él, una de las medidas que nos ha estado afectando es en cuanto al presupuesto. Y bueno, hemos hecho la denuncia que en la Ciudad de México la Asamblea Legislativa del Distrito Federal votó de manera discriminatoria un presupuesto que es mucho menor para 4 delegaciones que gobiernan compañeros de Morena. Entonces yo quiero, antes de que llegue otro de nuestros invitados aquí al programa, quiero leerles, es muy importante lo que sale hoy en la nota de la jornada en la sección de Capital. Nos dice que la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la controversia constitucional que interpusieron los delegados de Tláhuac, Xochimilco, Azcapotzalco y Tlalpan y la delegación Miguel Hidalgo contra el gobierno de la Ciudad de México y contra la Asamblea Legislativa por la conformación del presupuesto de egresos de 2017, así como la acción de inconstitucionalidad promovida por 22 asambleístas contra el incremento desproporcionado en el cobro del predial. Esto es muy importante. Primero, los delegados de Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, de Xochimilco, Avelino Méndez, de Tláhuac, Rigoberto Salgado, y de Tlalpan, nuestra compañera Claudia Sheinbaum, informaron entonces que ya había sido recibida este amparo que interpusieron, ¿sí? Y por la otra parte están los jefes delegacionales impugnaron el presupuesto de egresos por considerar que el órgano legislativo de la capital asignó los recursos adicionales para las demarcaciones de manera desproporcionada. Fíjense ustedes que hay delegaciones a las que le dieron 300 millones de pesos adicionales, aun cuando tienen menos población, menos territorio, menos habitantes en vulnerabilidad, y a otras solo le dieron 60 millones de pesos. Vean ustedes el trato que se les ha estado dando a nuestras 4 delegaciones gobernadas por Morena. ¿Se acuerdan que les platicamos que solo a la delegación Cuauhtémoc se le asignó un presupuesto mayor, pero 4 más de las delegaciones gobernadas por Morena solo le asignaron un porcentaje muy bajo? Por eso están ganaron ya la aceptación de la controversia de estos delegados contra el presupuesto. Ahora, la otra noticia que también tiene mucha importancia y lo vamos a ir analizando en los otros programas es que los 22 diputados locales, que son 20 de Morena, uno del Verde Ecologista y uno de Movimiento Ciudadano, ya fueron aceptadas la acción de inconstitucionalidad que presentaron el 30 de enero. Entonces, esto está presentado porque se incrementó de una manera escandalosa la cantidad de dinero que se le está cobrando por el impuesto predial a los habitantes. Entonces, esto es algo que vamos a ir analizando, vamos a ir revisando para poder analizar qué porcentaje vamos a buscar que nos enseñen cómo están llegando los cobros de predial aquí en la Ciudad de México. Y bueno, esto es que estamos listos a no permitir un solo retroceso en los derechos conquistados en nuestra Ciudad de México, ¿no? Muy bien, pues te paso por aquí.
¡Ay, mira! ¡La flecha, doctora! ¿Dónde están?
¡El
Cuauhtémoc! ¡Ahí está, mira, el espaldita! ¡El Cuauhtémoc, mira! ¡Así! ¡Mira, no!
¡No!
¡Acá! ¡Ay, mira!
allí. A todos los que aman y viven y disfrutan de fútbol, les habla su amigo, cuasi desnudo de la escena.
Hola,
buenas tardes a todos ustedes. Disculpen, me estoy mordiendo la lengua, ¿no? Comí unos taquitos de carnitas ahorita, salimos del partido de fútbol. Pero sí estamos aquí, señores, sí estamos aquí. Rapidito, me dijeron. Ay, ¿te quedó usted con mi periódico, doctor?
Ah, sí. ¿En dónde vas?
De deportes, doctor. Dice que chicas vengo a estas. ¿De qué hablo yo? ¿De política? No. De la pinche marcha esta de los pizudis que van a ir mañana. Ah, que tú no. ¿Recuerda usted que íbamos en el 2000?
No.
¿De enfermedades venéreas? No, doctor. No soy doctor. Le dejo ahí a la doctora Gloria, que es nuestra protóloga. No, no, pero no, doctora. Ay, doctora. Gracias, doctora. Hijo de sus madres. Muchas gracias. No, señores. Ay, es bueno que desde su. Si usted vive todo el recorrido de la marcha, es bueno que le miente usted a su madre a todos esos ojetes. Que cuando, recordaba usted, doctora, que cuando estábamos en el 2006 que tomamos reforma, ¿no?
Sí.
Todos nos sentábamos ahí como pendejitos ahí en el suelo, ahí estábamos, y jugábamos matatenas.
Por turno, sí, claro.
Y no que llegando desde Oaxaca, de Guerrero, de Tamaulipas, de allá, de todos lados llegando, entonces todos estábamos sentados ahí, ¿se acuerdan ustedes, no? Entonces lo vivieron, entonces pasaban en su carro los hijos de la chingada, ¿no? Y que nos decían, piche huevones, pónganse a trabajar. A algunos nos aventaron el carro, al Barguita le aventaron el carro, por eso quedó amolado el Barguita, porque no, le golpearon de gacho, ¿no? Pero miren, no vayan a la marcha, señores, no vayan a la marcha, hombre, ¿no? Ay, gracias, nuestro corresponsal allá, ¿en dónde está el chichadito? ¿En Inglaterra o en Australia o en Francia?
Por ahí dice, porque bueno, yo no me acuerdo dónde está. El chicharito estaba en el mercado, pero... El chicharito estaba en el mercado a muy buen precio.
Esa doctora...
Ayer lo compré yo en el mercado, mucho chicharito.
Yo no soy la señora de la casa, pero... Pero sí sé que subieron las tortillas, doctora. A mí mi vieja me manda las tortillas, todos los limones.
Los limones.
Sí. Oiga, pero para todos, muchas gracias. No me distraiga, pero gracias, doctora. Pero sí, esta es la señora de la casa, ¿eh? Sí. Oye, dice, muchas gracias. Por acá dice, oye, mi cuasi verdúmenes, gracias, soy yo. No. Dice, que ya no todos goles de chichadito. Fíjate qué bueno se está alineando. Le di unas clases, le dije, no seas pendejo, te pareces un priista. Oye, pero es cierto, de veras que se conoció, anduvo con una hija del expresidente o una cosa de esas allá. No manches, no, chichadito, no te metas con esa gente es mala, ¿no? Todos los que van a ir mañana a la marcha son malos. No se crean, ¿no? Es que toda, ya he visto, doctora Inge, en todas las, en Televisa, en Televisión Azteca, en esas televisoras, están manteniendo comercial, todos los pendejos, y en la radio comercial también, todos los pendejos están diciendo, vayan mañana a la marcha, váyanme, no vayan a la marcha, ¿no? Ni para ver, pues, ¿no? Oye, pero, hoy para Inge, quise entrar aquí rápido para decirle a Inge Varguitas, porque Inge Varguitas se tiene su tiempo y acá pone su televisión y todo. Hoy ayer se inició el torneo de clausura 2017 del fuchibole, y entonces tuya, tómate la presto, papá, ¿no? Y entonces ayer ganaron los Rayos del Necaxa, que ya estaban a punto de la despedida, ¿no? Pero ganaron, ¿no?
¿Del
descenso? Del descenso, doctora, del descenso. Pero ganaron, ahí van dos puntitos, son dos puntitos muy buenos. Querétaro, hoy juega Vaguitas, que es de estado contra el León, ¿no? Hoy a las 5 de la tarde, para que te pongas ahí bien, a ver, ahí, bien mamey acá. No, ese, dormir, todo el tiempo del, del fútbol, ¿no? Del fútbol durmiendo, doctora, ese fútbol tan aburrido, ¿no? Este, Querétaro León, a las 5 de la tarde, Atlas Guadalajara, o sea, la, este, lo de Guadalajara, ¿no? El Atlas es de Guadalajara, el Guadalajara es de Guadalajara, a las 7 de la tarde, este, en el, por, hay un canal X, ¿no? Este, Monterrey contra el Pumas, ¿no? Yo le voy a los Pumas, ¿no? Ah, no, ahorita ando despumado, porque los Pumas también, ya dijo el pinche rector ese, rector, dijo que iba a ir a la marcha. Primero nos dice que no, todos los de la universidad vamos a la marcha, que somos acá. No. Y luego dice el señor, no, dije eso, pinches hipócritas, ¿no?
A
dice,
no,
voy, hay a título personal. Ajá,
así, no, apoyo, apoyo a Graue.
No vayan a la pinche marcha.
De la UNAM.
Bueno, va a jugar en Monterrey contra Pumas a las 7 de la noche, Vaguitas, ¿cuál prefieres? Ahí está, 7 de la noche, Atlas Guadalajara, Monterrey Pumas, este, Pachuca Tigres a las 7 también de la tarde, Pachuca Tigres, el que más preciadas, y este no te lo puedes perder, compadre, este, el América contra el Puebla, ¿no? A las 9 de la noche, tú que tienes este televisión, este, que tienes dinero, tú tienes camarón, compadre, de televisión de paga, este, American contra Puebla, y este, a ver de qué cuerno salen más flechas, ¿no? Ah, salen más flechas. Bueno, este ha sido los rápidos del Cuasi Bermúdez. Ya me voy porque la doctora tiene otra cosita que hacer, y a ver qué nos pasa. Ahorita saludamos a todos ustedes. ¿A usted le gusta el fútbol? Bienvenido sea a este hogar de el fútbol. Ya me voy, gracias, ha sido todo por hoy, ya rapidito nos vamos, ya me voy, adiós. Esta es la flecha de ¡ay! ¡Papaya de Celaya! ¡Mi primer presidente municipal de Cuernavaca! ¡Ay, pese ya! ¡Adiós! ¡Adiós! Ya se fue. Oye, ¿qué tenemos,
oye,
doctora?
Oye, pues, vamos a hablar de otra cosa más livianita al ratito, pero...
ya una con 51, doctora.
Sí, o sea, que ya nos va el tiempo. Bueno, nada más que sale el día de hoy un artículo de nuestro querido maestro Bernardo Batis, donde hace un recuento de que el último día de enero concluyó el proceso de redactar y aprobar la Constitución. Pues entonces él nos platica de los 22 integrantes... Uh-huh. Que además dice que un detalle que, aunque pareciera un puro detalle, es muy significativo, que a ellos los pusieron, a Morena, los 22 diputados, hasta atrás, ahora sí que hasta la última parte de la bancada.
Se pusieron borrachos, hasta atrás.
¿Cómo? Y todos los demás se repartieron las curules adelante, pero que es un detalle, pero para que vean ustedes el ambiente en el cual trabajaron. Y que a pesar de que Morena alcanzó en las elecciones el 33% de los votos, en la constituyente pues realmente eran una minoría, por todo lo que siempre denunciamos, que eran la mayoría de diputados constituyentes de dedazo. Pero hay un punto bien importante, Cuasi, que le vamos a dar seguimiento, y que este es que presentó el compañero Javier Quijano Vaz, que también es uno de los constituyentes de Morena, presentó un amparo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que determine si los que tenían dos puestos al mismo tiempo en la constituyente eran diputados de la constituyente y diputados federales, senadores o etcétera, para que la Suprema Corte de Justicia determine si su presencia es violatoria del artículo 125 de la Constitución Federal, porque el constituyente que elaboró el recurso, Javier Quijano Vaz, sostuvo con razón que debieron optar por uno u otro cargo. Fíjense que el único que metió licencia para separarse de su cargo de senador fue Alejandro Encinas, porque él era senador cuando pasó a ser diputado constituyente, pero todos los demás no pidieron licencia como el otro cargo. Y esto es una cosa muy importante que vamos a darle seguimiento, porque se pisotean la Constitución los que supuestamente tienen que defenderla, y bueno, este es el caso de los dedazos de los senadores y diputados, que siendo diputados y senadores en ese periodo, al mismo tiempo eran asambleístas constituyentes. Entonces, muy interesante, ya fue presentada este amparo y vamos a ver qué cosa es lo que va a seguir, ¿no?
Buenas tardes, señores. Ese que se va a morir, esos de la tercera edad tampoco vayan a la marcha, no sean ojetes.
Y los de la cuarta
tampoco. Y los de la cuarta, ¿cómo se llama tu grupo, doctora? Los que estamos,
revolucionarios,
¿sí? Porque ya se han hasta para el piso, ya como están una pata para allá y otra para acá. Bueno, nada más vine a saludarles un poquito, recordarles, soy Don Tencho y hablo de todas las efemérides porque las he vivido y porque soy parte de este México que quiere cambiar y que quiere recordar su historia. Y vine también rápidamente, le dije a mi nieto que me dejara hablar porque por ahí me hizo mención este señor, el Nicky PG, que le mando un pinche saludo al cabrón, de que dijo que si yo era parte de la mafia, ni madre, cabrón, me podrán decir lo que quieran, pero yo nunca he sido parte de la mafia, ¿eh? Me dirán que como tortillas con pinche chile, pero no soy de la mafia, cabrones, ¿eh? Y si todos ustedes nos ponemos de acuerdo, mañana nada de ir a la pinche marchita Televisa, ¿eh? Por favor, pongan atención, fíjense quién convoca a estas pinches marchas, ¿eh? Además de que ya ni podemos caminar, como ya está la doctora me sacan cargando, pero no estén chingando y no vayan a esas marchas, doctora, por favor, ¿eh? Entonces, felicidades, porque ¿cuándo es el 14? Creo que el lunes, ¿no, doctora? ¿Cuándo es el 14? ¿Nos toca el programa el martes?
Ah, sí, claro, el martes.
Ah, mire, pues el martes les mandaré felicitaciones a todas mis chavas de mayores de 18 años para arriba, para que no me metan al bote. Les mando un beso a todas las canijas, las quiero mucho. Bueno, ya me voy porque ya se va a acabar este pinche programa que no duró ni madres. Pero bueno, pero recuerden ustedes, si quieren salvar a México, voten el 4 de junio. No, voten el 4 de junio. No les puedo decir todavía por quién van a votar, pero ustedes ya saben por quién, cabrones, ¿no? Y entonces, le mando un saludo a doña Delfina, la maestra, que está bien guapa, la maestra Delfina, y en el Estado de México, precandidata, canijos, ¿no? Bueno, ya me voy en los vídeos, y tan se acabó, ¿no? Adiós.
Ya, 3 minutos. Carnalitos, carnalitas, quedan 3 minutos, vamos a bueno, pues como siempre, con mucho gusto y además que a todo dar que estuvo con nosotros nuestro invitado, Jorge Mosch. Búsquenlo los domingos en su columna, Cabeza al Cubo. Muy interesante los comentarios, estuvimos platicando y coincidimos precisamente en que no nos engañen, que no nos engañen, que no quieran dorarnos la píldora, que no nos den atole con el dedo, hablando de que es necesaria la unidad en torno a Peña Nieto, cuando es necesaria la unidad en torno a fuera Peña Nieto, fuera Peña Nieto, fuera todos los corruptos, PRI, PAN, PRD, Verde Ecologista, PANAL, Encuentro Social, y busquemos una nueva alternativa, ¿sí? Una nueva alternativa que, acuérdense que hay elecciones en 4 estados de la República, entonces vamos por ahí buscando, ¿verdad? Cómo sí. cambiamos todo y podemos hacerlo, ¿verdad?
Sí, sí. Por supuesto. ¿Listo? Ahí está. Bueno, pues vámonos yendo. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Los esperamos el próximo martes con esto y más de lo que se llama la cuasi resistencia. El próximo martes estaremos con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a la doctora Corazones. A todos ustedes, 1, 2, 3, ¿qué hubo le carnal? 1, 2, 3, ¿qué hubo le carnalita? Pásensela bien, disfruten y hasta la victoria siempre, Varguitas.
Hasta la victoria siempre.
Hasta la victoria siempre, doctora.
Hasta la victoria siempre.
Hasta la victoria siempre, al rato contesto. Y por ahí anda un troll, no le hagan caso, recuerden que esos vienen para marchar el día de mañana. Esto es. Despídeme del sol, despídeme de la luna, que ayer fue luna llena, comadre, ¿eh? Ayer fue una niña. ¡Vámonos! ¡Chao! ¡Arrivederci! ¡Goodbye! ¡Se finí! ¡Se acabó! ¡Aquí se rompió una taza y cada quien para su casa! ¡Vámonos! ¡Ay, saludos a toda la banda de Oaxaca, de Sinaloa, de Querétaro, de Puebla, de aquí del Distrito Federal!
¡El 12 va a estar Radio AMLO!
El 12.
El 12. El 12
va a estar AMLO. En Los Ángeles, California. Todos nuestros amigos, recuerden, no hemos podido recibir porque no se ha podido que nos den toda la agenda de Andrés Manuel allá en los Estados Unidos, pero poco a poco estaremos llevándoles a cabo esto, ¿no? Gracias a todos. Ya me voy. Saludos, dice Sergio Rodríguez, saludos a todos los masoquistas y la doctora Irma de la Cruz, un cordial saludo. Adiós. Goodbye. No vean que estoy madriado de...